Este es el principio de un capítulo que se llama Conquistar la lengua dentro del libro para español Pulse 2. A los 7 meses de embarazo, la madre de Poncho cruzó la frontera que va de Mexicali, límite mexicano con California, a Calexico, límite californiano con México. Lo hizo con su visa de turista y una faja muy apretada para no levantar sospechas. Ella le aseguró al guardia que iba a visitar a sus suegros que vivían del otro lado, en Holding. Bien, dijo el guardia, eran otros tiempos. Gracias al nacimiento estadounidense de Poncho, ya que sus padres alquilaron un cobertizo en Holding para fingir que vivían allí, él, ciudadano americano y supuestamente residente, ha estudiado toda su vida de forma gratuita en inglés. Se supone que fui eso que llaman un anchor baby, o sea, como un ancla que se amarra para que la familia ya se pueda quedar acá y no la deporten fácilmente. Lo que pasa es que a mis papás, en verdad, Estados Unidos no les gusta y no vivíamos en California, sino en Mexicali. No más que mi mamá me cruzaba todos los días para levantar, para llevarme a la escuela. Él le narra esta historia a Sara y recalca lo duro que fue durante su infancia levantarse cada día a las 5 y esperar durante horas la fila de coches que se forma en la frontera para llegar medio tonto a su colegio en Holtville, solo porque sus padres insistían en que era importante que recibiera educación estadounidense. Sara le dice que no se preocupe, seguramente medio tonto ya estaba. Sin duda, el problema era la presión de la faja. Poncho, que aunque no se da cuenta, es feliz, dice que si se hubiera quedado a estudiar en México, en una escuela cercana a su casa, habría sido feliz. Vas a ver, acá en los United son bien mierdas. A mí, desde chiquito, me pusieron a correr la rat race.
Sala Gordón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Placer tenerte aquí. ¿Qué hora es en New York?
En Nueva York ahora mismo son las 10.
10 de la noche.
Ajá.
Genial. Y contame un poco qué estabas leyendo.
Pues estaba leyendo el principio de un capítulo dentro del libro para español Pulse 2 y bueno, este pedacito narra la historia de uno de los participantes en la maestría de escritura creativa de la cual se habla en el libro y es, bueno, pues una historia particular de cómo comenzó su llegada en los Estados Unidos, una llegada que fue un cruce dentro de una barriga, ¿no?
Yo tuve el placer de leer la novela, vamos a hablar de ella, y una de las cosas que me llamó la atención, que creo que abordás el género autobiográfico, pero hay una distancia, es decir, utilizás la tercera persona, aunque hables de un personaje llamado Sara. Contame un poco eso, ¿cómo decidiste justamente utilizar esa persona y no la primera?
Bueno, mi novela creo que es una novela muy criticoncilla, ¿no? Es crítica con instituciones, con bueno, muchas cosas preconcebidas y de alguna forma es muy criticona con todos los personajes. Me da la sensación, o al menos esa era mi intención, que los personajes tienen prácticamente todos de alguna forma algo bueno y algo malo. Y basándose en mí mismo, en mí misma, el personaje protagonista, resultaba muy llorón cuando hablaba en primera persona para criticarme a mí misma, ¿no? Parecía que había algo como, no sé, como de conmiseración hacia mí misma o de self-deprecating que no era mi intención llevar a cabo. En cambio, hablando desde una tercera persona que tuviera un poquito de mala leche, era más fácil llevar a cabo esa operación.
Y vos cuando llegaste a New York, fue por una beca, ¿no?
Sí.
¿Ganaste una beca?
Llegué en el año 2012, gracias a una beca que obtuve en la New York University, era, bueno, en la novela, como ya sabrás, hay mucha ficción, ¿no? Entonces, también digamos que lo que inaugura el cambio de la protagonista es también la entrada en una maestría de escritura creativa. Yo llegué acá precisamente por eso en el año 2012 y bueno, llevo ya 8 años y medio, he ido encabalgando estudios y de momento soy estudiante perenne.
Ok, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, quiero profundizar en la novela. Cuando llegaste entonces a hacer esta maestría, ¿ya tenías la idea de escribir la novela o fue surgiendo, ah, ya tengo un tema con esto?
Para nada, no. Cuando yo llegué tenía escritos muy diferentes. Me apetecía mucho escribir relatos. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en una escuela de escritura creativa como recepcionista, igual que la protagonista del libro. Y en esta escuela de escritura creativa me daban opción a cursar talleres haciéndome un descuento muy generoso. Entonces, bueno, pues yo estaba inscrita a talleres de escritura creativa. Y bueno, lo convencional es empezar a escribir en formato breve porque es la forma más, digamos, sencilla de entender estructuras, ¿no? Estructuras de narración. Y bueno, eso era lo que yo más o menos me sentía cómoda haciendo. Entonces yo llegué a la maestría de escritura creativa con una serie de cuentos y cuando empecé a conocer precisamente a un compañero mexicano, como este personaje de Poncho, quedé muy impactada de las historias que me contaba y muy curiosa. Entonces comencé a introducir en mis historias, en mis cuentitos, a personajes mexicanos. Eso de alguna forma fue un problema, ¿no? Porque cuando estás hablando de un país que no es el tuyo, de una cultura que no es la tuya, es muy difícil de manejar. Y bueno, creo que esta novela para Español Pulse 2 es como eso llevado a la enésima potencia, porque como ya habrás visto en el libro, lo que hago es contar un poquito historias de un montón de compañeros de esa maestría de escritura creativa y cada uno habla de una forma diferente el español. Cada uno viene de bueno, una cultura, unas vivencias, unas cuestiones muy diferentes a las del personaje de Sara, que es la protagonista. Así que bueno, digamos que partí de cuentitos y esto se expandió en una novela muy grande, precisamente hablando de ese privilegio que estaba teniendo, que era conocer a compañeros que traían un montón de cosas interesantes a mi vida.
Quiere decir que de alguna manera la novela la fuiste escribiendo en caliente, es decir, cuando ya decidiste, ok, tengo una idea, esto estaba pasando en New York y vos estabas en la maestría.
No, yo cuando terminé la maestría
Ok.
pasé un tiempo largo, sin, bueno, un tiempo largo no, soy un poco exagerada, pero sí pasé un año de bloqueo muy grande. La maestría para mí fue un aprendizaje bestial, pero hay veces que se tarda mucho en digerir hasta que, bueno, eso, hasta que nutre, hasta que todo aquello que has ingerido, digerido, te llega a nutrir, me parece que hace falta que pase un tiempo. Como cuento también en la novela, teníamos muchos talleres en los cuales tanto los profesores como los compañeros nos dábamos muchísimo feedback. Y claro, escuchar críticas, comentarios de tanta gente, para mí, pues me aturdió mucho, me hizo preguntarme muchas cosas y al principio estaba tan impactada, tan de alguna forma la información estaba pudiendo conmigo que no era capaz de escribir. Y fue ya después, cuando se supone que ya no debería estar escribiendo, ya una vez que había terminado la maestría y que yo estaba estudiando un doctorado, cuando se supone que yo lo que tendría que estar haciendo era escribir para mi tesis doctoral, fue cuando fui capaz de entender qué era aquello que a mí me había interesado tanto de ese momento y cuando me decidí a escribirlo.
Vos me dijiste que tenías como un bloqueo y el feedback, ¿no? Que too much information. Pero es decir, muchas veces esas críticas eran adversas y a vos te dolía eso.
La verdad es que yo tuve bastante suerte. Creo que mis compañeros fueron muy indulgentes conmigo, pero asistes en esos talleres a dinámicas en los que, aparte de, bueno, de por supuesto el comentario literario, se entremezclan rencillas personales, ¿no? Hay que entender que esto también es parte de la novela, que los compañeros que estábamos en esa maestría éramos personas que habíamos llegado de diferentes países del mundo, estábamos un poco solos allí en Nueva York y entonces hicimos piña, hicimos una comunidad, pasábamos mucho tiempo juntos y cuando pasas mucho tiempo con amigos, con compañeros, también surgen esos problemas. Entonces, había críticas constructivas, pero también asistíamos todos de vez en cuando a críticas destructivas y eso a veces era un poco fuerte, ¿no? Y también a veces a mí me costó entender que lo que, digamos que el autor de alguna forma tiene que autorizarse, adueñarse de su texto y de alguna forma tomar decisiones que otras personas, por mucho que lo vean desde fuera, no pueden entender tu propia necesidad de comunicar algo. Es decir, aunque yo me daba cuenta de que algunos compañeros me comentaban, mira, pues a mí esta parte no me gusta, yo esto no lo entiendo, no sé a dónde vas, a veces hace falta ponerse fuerte y decir, bueno, esta persona no ha comprendido mi proyecto o es una persona que no le gustaría mi proyecto, pero tengo que ser coherente conmigo misma y seguir con aquello que yo quiero hacer.
Es que el arte es como la vida. Uno no puede ser complaciente, es decir, vos tenés que seguir con la tuya y morir con la tuya. Es decir, y a fanguro los demás. Muchas veces, ¿no? Es decir, y sobre todo cuando uno empieza en esto, que hay cierta vulnerabilidad que uno tiene, porque
Exacto.
está mostrando cosas por primera vez, y muchas veces esas críticas suelen afectar. Y es donde uno dice, no, ok. Está todo bien, pero no, esto es así y yo continúo con lo mío. Lo cual es maravilloso eso, ¿no? Cuando uno lucha por su obra y se hace camino. Es la guerra de un hombre o una mujer sola, en definitiva.
Exacto, y sobre todo se entiende una, en mi caso me conseguí entender a mí misma porque tanto comentario te hace dudar. Primero que yo soy una persona de pocas cosas claras, ¿no? Siempre he sido una persona que me he preguntado, me hago demasiadas preguntas, titubeo mucho, me cuesta mucho eso, ser firme. Precisamente por eso, porque me cuesta mucho aclararme. Y cuando conseguí aclararme fue fácil, pero todo ese proceso anterior lo viví, ya te digo, a través de un bloqueo.
Claro. Pero bueno, valió la pena porque está la obra y es una muy buena novela. Y aparte también, y esto es un elogio, se lee muy rápido y tiene un fondo, es decir, es una novela falsamente ligera en el sentido de que hay espesura. Y yo quisiera saber cómo decidiste manejar esto de que tiene pequeños capítulos. ¿Fue así desde el principio o no?
Me di cuenta de que yo lo que tenía era como un batiburrillo de escenas diferentes que quería contar. La protagonista al mismo tiempo cuenta cosas de España, que es el país del cual procede, un país del cual de alguna forma intenta desvincularse, ¿no? La protagonista siente que lo que tiene que hacer es vivir su vida en Estados Unidos, pero no puede no seguir de alguna forma en contacto o al menos afectivamente conectada con el país de origen. Al mismo tiempo, por ejemplo, también hay escenas de internet, de un grupo que yo encontré en Facebook que se llama Españoles en Nueva York y que era cuando yo llegué a los Estados Unidos, de alguna forma, el lugar en el que yo encontré comunidad que me explicara cómo funcionaba este país. Lo que pasa es que esa comunidad a veces se vuelve un desastre porque, bueno, pues como te decía antes cuando hablaba de la comunidad de compañeros del máster, la gente tiene sus problemas, sus resentimientos y a veces había muy malas vibras en ese grupo de españoles viviendo en Nueva York. Entonces también incorporo eso porque creo que me ayuda a dibujar la ciudad como yo la empecé a comprender desde el principio a través de los comentarios de algunos españoles que estaban teniendo problemas, ¿no? Igual que los estaba teniendo yo nada más llegar. Y bueno, también incorporé unas publicidades falsas que tenía interés en criticar y en, sobre todo, en pensar qué es lo que estaba pasando con la literatura. Ahora mismo, las últimas décadas, vivimos en un sistema neoliberal en el cual el mercado lo atraviesa todo. Y me llamó mucho la atención descubrir que en China muchos libros incorporaban anuncios publicitarios. Y yo misma me dije, no sé por qué me sorprende tanto, porque en la televisión, cuando uno asiste a alguna serie, siempre te hacen en algún momento algún tipo de publicidad, de cómo se llama, placement, cuando te ponen un objeto, o por ejemplo, están los protagonistas de la serie tomando leche de una marca concreta, ¿no? Y ahí el ¿cómo se llama? Public
No
placement
sé,
o
no miro televisión, pero debe ser publicidad encubierta.
publicidad encubierta, exacto. O bueno, o cualquier televisión pública, estamos pública o privada, cable, estamos acostumbrados a que nos atiborren de publicidad constantemente, y no solamente en la televisión, en todas las artes, ¿no? Acá en los Estados Unidos es muy normal el patrocinio, es muy normal que marcas sponsoricen exposiciones. En fin, que cuando yo me vi tan extrañada de que esto pasara, porque me daba la sensación de que la literatura era ese último reducto afuera del mercado, dije, Sara, no te engañes, o sea, estás ahora mismo en una maestría de escritura creativa, estas
Sí, que no es
maestrías
gratis, que no es gratis, ¿no? Porque
que no
si
es
no tenés
gratis.
plata, no te aceptan. Vos golpeas la puerta y tac, 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 y te quedás afuera, ¿eh?
Exacto, o sea, estamos dentro de este sistema que, bueno, pues que es muy complejo, a veces muy desagradable, pero es del que formamos parte. Y bueno, una forma de representar esto en la novela fue incorporando unas marcas publicitarias de las cuales se hace alusión constantemente en los textos. Eso escuché que se hacía en China, ¿no? Si, por ejemplo, te habían puesto una marca de chocolate, los protagonistas de la novela constantemente hablan de chocolate para que cuando tú llegues a la fotografía de chocolate ya tengas muchas ganas de comerte esa delicia, ¿no? Eso es un poquito lo que. Entonces, eso, al final cogí todas estas pequeñas, digamos, escenas, fragmentos de ideas, y hice un batiburrillo y todo está en escenitas cortas dentro de la novela.
Me decías que muchos hechos están anclados en la realidad, pero por supuesto es ficción. ¿Qué pasó con tus compañeros que cursaron con vos la maestría? Al leer la novela, ¿se encontraron que estaban ahí metidos o no? ¿Hubo gente que te detestó, otros te amó? Contame eso.
Pues tengo que decirte que mis compañeros han sido extremadamente amables conmigo. Ha habido de todo, pero siempre la verdad que mi experiencia con mis compañeros ha sido tremendamente positiva. He tenido compañeros que me han dicho tranquilamente, oye, nada, no, si estás poniendo algo de mí en la novela, tú pon lo que tú quieras, ¿no? haz uso de todo lo que tú quieras y ahí cuéntalo sin ningún problema, tú no te cortes, ¿no? También he tenido compañeros que una vez que leyeron la novela creyeron haberse visto, ¿no? Y me decían, ah, pero yo soy ese personaje, y yo un poco muerta de miedo de que se pudieran ofender, les decía, no, 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 tú no hay nada de ese personaje, cuando quizás, te digo, Hernán, en realidad en este libro, pues como todo, ¿no? Como todas las narrativas son ficción de alguna forma y la mayoría de los personajes son personajes Frankenstein, hechos a partir de pedacitos, de retales, de experiencias que yo había vivido aquí. Digamos que no hay un personaje totalmente real, ¿no? Pero bueno, entonces yo le decía al compañero, no, no, por supuesto que tú no, ah, pero no soy yo. Y entonces ya estaba como decepcionado de que no aparecía en la novela. En fin, que lo que tengo que decir es eso, que mis compañeros han sido extremadamente amables conmigo. También los profesores, porque como también represento algunas de las cosas que se daban en la maestría, aparecen los profesores y los profesores han sido tremendamente también amables conmigo.
Dice que nadie se enojó. No te creo, Sara. Alguien te había enojado.
Pues
Yo
se.
conozco gente que ha aparecido ahí y me dijeron, no, bueno, chao.
Bueno, probablemente haya pasado que la gente se haya enfadado y no me lo haya dicho, ¿eh?
Ah, puede ser. Yo creo que eso puede ser.
Me la están guardando para darme la puñalada por detrás cuando menos me la espere. Eso puede ser, sí.
Y con esto justamente, estos 2 años en esta universidad muy conocida, vos me dices entonces que hubo buena relación en el aula con los estudiantes y luego muchos fueron amigos o janguearon juntos.
Sí.
Habitualmente se ven ahora que ha pasado el tiempo, sigue ese
Bueno,
grupo.
ciudades como Nueva York, lo que pasa es que es complicado conseguir quedarse o conseguir una estabilidad, ¿no? Es una ciudad cara, es una ciudad complicada. Entonces, la mayoría de mis compañeros se marcharon y eso ha sido una tristeza muy grande para mí porque, bueno, eso, como te comentaba al principio, llegamos todos con una ilusión muy grande, formamos esta comunidad y de repente la comunidad va perdiendo piezas, va perdiendo piezas, va perdiendo piezas, hasta que ahora, sobre todo con todo esto que está pasando del COVID, los poquitos que quedamos, además, estamos muy lejos los unos de los otros, porque ya simplemente vivir en boroughs diferentes es una experiencia de localización y de lejanía muy grande. Entonces, últimamente estoy pudiendo ver a muy poquitos de ellos.
Una vez que terminaste la novela, vos antes habías publicado algunos cuentos, ¿no? Tengo
Sí.
entendido.
Yo había publicado unos cuentos y había publicado también unos libros dirigidos a niños. Eran
Ajá.
biografías noveladas de personajes históricos.
Ok. Tenés el manuscrito, lo corregís, lo editás. Seguramente se lo diste a amigos para que lo lean, para que hagan cosas. Bueno,
Sí.
¿y qué hiciste entonces? Tenés el manuscrito y ahora, ¿qué hago? ¿Dónde lo mando? A ver, ¿cómo fue ese proceso hasta publicar, aparte en una editorial muy buena, que es Caballo de Troya, ¿no?
Sí, pues mira, tuve mucha suerte. Cuando yo todavía no había terminado la novela, el editor previo de Caballo de Troya, me refiero al previo a publicarme a mí, que fue Alberto Olmos, no, me contactó prácticamente Alberto Olmos, no sé cómo, o sea, en realidad no sé cómo llegó a mí, la verdad, pero. Me escribió a través de Twitter y creo que estaba interesado precisamente en este tema y por cuentos que yo había publicado. Me escribió preguntándome, oye, ¿tú tienes algo aparte de esos cuentos sobre este tema de Nueva York? Y le dije que tenía una novela, pero que no estaba terminada. De forma que, bueno, pues durante el tiempo en que Alberto fue el editor de Caballo de Troya, no llegué a poder mandarle nada terminado. Y mi suerte, vamos, esto fue una de las, yo creo, yo todavía creo que muchas de las cosas que me han pasado en la vida, que vivo en mi propio Matrix, yo me invento aquellas cosas fantásticas que me gustaría que me pasaran y de repente hago que me pasen. Para mí, desde poder, nada, conseguir esta media beca que me permitió estudiar aquí, pues fue como un sueño de grandeza que pensé que jamás me pasaría y me pasó. Y otro sueño de grandeza que yo tenía cuando empecé la maestría de escritura creativa, ya dentro de la maestría empiezas a pensar, ¿no? Ya te empiezas a decir, bueno, pues puede ser posible que yo alguna vez publique, ¿no? Antes de estar en la maestría, jamás me habría yo imaginado que yo iba a poder publicar una novela. En la maestría yo siempre hablaba a mis compañeros de lo fan que era de esta escritora española que se llama Mercedes Cebrián. Mercedes había sido profesora en la escuela de escritura en la que, como te comentaba, yo trabajaba como recepcionista. Y recuerdo que ella vino un día a ser, porque ella era profesora, fue profesora online muy poquito tiempo, entonces vino como a hacer un curso para que le explicaran cómo tenía que hacer con la plataforma online. Y yo recuerdo estar sentada en la recepción con el libro de Mercedes en la mano, temblando, diciendo, ay, cuando se marche le voy a pedir que me lo firme. Pero Mercedes se marchó muy rápido y yo no llegué ni a presentarme, solamente a la entrada le dije, hola, así con cara de acabo de ver a la mayor divinidad posible. Y bueno, pues la cosa es que en ese momento, cuando yo trabajaba de recepcionista, jamás pude contactar con Mercedes. Años después, cuando ya estaba en la maestría de escritura creativa, a través de unas amigas que conocían a Mercedes Cebrián, la conocí, ¿no? Estas amigas le contaron a Mercedes, fíjate, tienes una fan tremenda estudiando la maestría de escritura creativa y conocí a Mercedes. El caso es que cuando Mercedes fue editora de Caballo de Troya, ella y yo ya teníamos bastante contacto. De hecho, esto le llamamos Mercedes y yo un 69 literario, justo cuando ella me contó, ¡Hey! Tengo noticias, voy a ser editora de Caballo de Troya, así que si tienes algo, estaría yo encantada de leerlo. Yo le dije en ese momento, oye, estoy armando mi editorial Chatos Inhumanos, si tienes algo, mándame, ¿no? Entonces las dos de repente nos pusimos en contacto la una con la otra porque las dos teníamos interés en publicarnos. En fin, toda esta historia tan larga que te cuento, Hernán, para decirte que yo no podría haber estado más feliz de tener la editora que tuve. Adoro a Mercedes, me parece que ha escrito a lo largo de su carrera como escritora unas cosas maravillosas, me parece que tiene un sentido del humor, una forma de ver las cosas única y que fuera mi editora, o sea, que tuviera ese impulso de conociéndome tan poquito, habiendo leído tan poquito de mí, que las cosas que había leído eran cosas que yo publicaba entonces online, me pidiera ese manuscrito. Al principio, el manuscrito, luego esto me he enterado después, Mercedes lo leyó, le gustó, pero no estaba segura de si esta historia de Nueva York iba a cuajar de alguna manera en España, porque la editorial Caballo de Troya principalmente distribuye en España y ya está. Y entonces le pasó el manuscrito a otros amigos suyos. Uno de ellos, un poeta, Nacho Blemming, y creo que fue Nacho Blemming quien le dijo, tienes que publicar esta novela. Y nada, entonces le estoy tremendamente agradecido a San Nacho Blemming y sobre todo pues a Mercedes por confiar en este libro.
Es que entonces la novela, por esta serie de cosas que me estás contando, que es en sí una novela, salió publicada y evidentemente tuvo muchos sectores porque tuvo repercusión en España, ¿no?
Sí.
Y también los lectores no españoles que la han agarrado realmente han disfrutado mucho. Tengo amigos que también aquí la han leído. ¿Y cómo es esto de ser un español en un escritor? Una escritora española en New York, porque se me ocurre también, hay conexiones con Muñoz Molina, con Obviamente el maravilloso andaluz profesional, como le decía Borges a García Lorca. Contame eso, a ver esas conexiones, ¿las notás? Porque hay muchos escritores españoles que han estado en New York y han escrito y se han maravillado.
Pues fíjate, bueno, Muñoz Molina fue mi profesor en la maestría de escritura creativa en Nueva York y en la New York University. Entonces, bueno, fue un gustazo tenerle de profe. Él además es una persona, eso, muy, muy sensible. Cuando el trato con los estudiantes es un trato muy sencillo, a pesar del el estatus que él tiene, a mí me, imagínate lo que, siendo española, lo que me imponía tener a Muñoz Molina como profesor, ¿no? Pues Muñoz Molina en su trato con nosotros era tremendamente cercano y tremendamente amable y sobre todo una fuente tremenda de sabiduría. Pero, bueno, claro, me estás conectando con gente como Muñoz Molina, como García Lorca, pues qué más quisiera yo, ¿no?
Tuvieron su experiencia, ¿no? O sea, también como hay muchos argentinos que estuvieron en New York.
En realidad yo creo que si tengo que buscar aquí en Nueva York algún tipo de conexiones literarias, en realidad han sido más aquellos compañeros latinoamericanos de mi maestría, ¿no? Mis propios compañeros, digamos que de alguna forma se convirtieron también en mis maestros. Y bueno, por supuesto también profesores, bueno, como por ejemplo Diamela Altit. Tuve también el honor tremendo, ¿ves lo que te digo, Hernán? Yo he creado mi propio Matrix y vivo en él. ¿Quién me iba a decir a mí que una profesora, vamos, una escritora de la talla de Diamela Altit, a la que tanto admiro, sobre todo por su trayectoria política e ideológica a lo largo de tantos años, iba a presentar mi novela en Chile y fue muy amable y así lo hizo. Y bueno, pues empecé a leer mucha literatura latinoamericana que yo antes no conocía. También, por ejemplo, Lina Meruane, comencé a leerla porque tuve la suerte de conocerla personalmente. Ella también le echó una leída a mi novela y me dio comentarios antes de que yo la terminara. En fin, he tenido la suerte de eso, de emparentar, digamos, de alguna forma, no solamente con raíces españolas, sino especialmente con muchos compañeros y mucha y muchos escritores tremendos latinoamericanos también. Estoy pensando, por ejemplo, seguro que en Argentina, que para mí es un escritor y también un profesor estupendo, es Sergio Chapek, ¿no? Sergio Chapek fue también un profesor mío en la maestría de escritura creativa. Y claro, comenzar a leer a Chapek con esa escritura tan particular que tiene él, con esa forma de escapar a las convenciones del ritmo de la literatura, de repente te vuela la cabeza, ¿no? Bueno, eso me pasó a mí.
Está bueno esto que decís porque muchas veces a los escritores españoles aquí en Estados Unidos no se los considera latinos, ¿no? Y acá, bueno, acá estamos todos juntos en un mismo lodo, todos manoseados, parafraseando el tango. Y contame eso, ¿cómo te llevás con esto de ser latina y española en los Estados Unidos?
Sí, pues creo que de alguna forma soy latina honoraria. bueno, creo que para mí es un privilegio cuando de repente una vez me invitaron a un ciclo que se llamaba Escritoras Americanas, ¿no? Y dije, coño, yo no me había pensado como americana jamás, ¿no? Siempre había eso, situado, digamos, a España en Europa y a mí misma en España, pero que pasados todos estos años, es verdad que a la vista de los estadounidenses lo mismo da no sé, un peruano, que un puertorriqueño, que un español, con las tremendas diferencias culturales que tenemos, ¿no? Pero de alguna forma, aunque esa igualación sea una igualación un poco miope y un poco corta de vista, porque normalmente a esa igualación se escapan, como te digo, todas esas diferencias culturales, también hay algo ahí que nos hace relacionarnos muy fácilmente los unos con los otros, por supuesto por la lengua, pero también por muchas cuestiones que tenemos comunes en la cultura. Entonces, como te digo, cuando yo llegué a la maestría de escritura creativa, para mí fue muy fácil, fue facilísimo sentirme cómoda en esa comunidad, aunque el resto de los compañeros pertenecieran a países diferentes y de repente dijeran palabras que yo no entendía para nada y que he tenido que ir aprendiendo a lo largo de los años. Ha sido mucho más difícil para mí integrarme en círculos, digamos, estadounidenses, en el sentido de angloparlantes y de estadounidenses con muchos años de, o digamos, con toda una trayectoria cultural familiar arraigada en este país, sin esa base cultural que tienen muchos latinos, ¿no?
¿Cómo es escribir en español en Nueva York?
Ay, pues esta pregunta me acuerdo que se la hiciste a Ulises y te voy a responder algo parecido. Creo que escribir en español en Nueva York de alguna forma es como escribir en cualquier parte, pero con una dosis extra de, bueno, al menos para mí, ¿no? Imagino que depende del país en el que vivas y de cómo lo vivas, pero una ciudad como Nueva York te da muchas posibilidades de aventura, de diversidad, de encuentros con lo desconocido, al menos para mí que vengo de un país muy diferente. Entonces, pues digamos que tiene ese extra, ¿no? Que es como tratar de escribir desde cualquier lugar, que lo que hace es conectarte con las cosas que te interesan. Y al mismo tiempo teniendo una cantidad de intereses tremendos, porque bueno, esa ha sido mi experiencia durante todos estos años en Nueva York. Como te decía, han pasado muchas cosas, he aprendido muchas cosas, comencé a hacer un doctorado y yo siempre digo que un año de los años de doctorado son como los años de perro, que son siete años por uno de persona. ¿Tú qué, a ti qué sensación te da, Hernán? Cuéntame tú de esto.
No, lo mismo, excelente ejemplo.
Sí, ¿verdad? Es como que de repente, digo lo de que son como 7 años porque son muy agotadores, porque uno aprende una barbaridad y bueno,
Sí,
y
también aprende cosas que luego va a olvidar, por suerte.
también, desde luego.
Y decime, terminaste la maestría y dijiste, bueno, ¿y por qué no? Y con una novela aparte, en un sello importante, ¿por qué no volver a España? Y te quedaste acá.
Bueno, sentía que todavía había muchas cosas que yo quería hacer aquí y que iba a ser muy difícil hacerlas en mi país. Una de ellas, yo había estudiado en España, entre las varias cosas que estudié una maestría en edición de libros. Yo tenía el sueño de ser editora y en España yo había estado investigando cómo hacerme editora, no sabía muy bien por dónde empezar. Al llegar a Nueva York, de repente conocí la revista Los Bárbaros de Ulises González, que estuvo contigo el otro día, y yo dije, pero bueno, qué maravilla estas cosas que está haciendo Ulises, porque no solamente porque las revistas son preciosas, sino porque además tienen un sentido tremendo en un país en el cual está tan infrarrepresentada la cultura latina e hispana. La labor de Ulises tiene un sentido tremendo. Además, Ulises hace una cosa que yo admiro mucho, que es desjerarquizar la literatura. O sea, a Ulises le da lo mismo te publica a Antonio Muñoz Molina que me publica a mí, ¿no? Cuando yo conocí a Ulises dije, pero bueno, este loco me está pidiendo a mí cuentos y está al mismo tiempo publicando a escritores espectaculares, ¿no? Está publicando a Lina Meruane, ¿qué va a hacer publicándome a mí este loco en la misma revista? Pues sí, ese tipo de cosas hace Ulises y creo que es precioso porque además en sus presentaciones de las revistas nos ponía a todos juntos, ¿no? Esa, como te digo, esas jerarquías que se establecen a veces tristemente en la literatura, Ulises las derribaba sin ningún pudor y nos ponía ahí todos a leer a pegotón, daba igual lo importante, entre comillas, que fueras en tu país o que daba igual. El caso es que cuando yo terminé la maestría de escritura creativa, tenía el sueño de seguir desarrollando cosas aquí en los Estados Unidos. El tema de la academia me había parecido interesante, pero yo no sabía si yo iba a ser capaz de hacer un doctorado. Por si acaso, empecé a tomar clases como oyente de doctorado y bueno, y mandé la solicitud a programas de doctorado. Y cuando entré, ya te digo, yo ya conocía a Ulises y cuando entré en el mismo programa de doctorado que Ulises González, ya comenzamos a hablar él y yo de abrir una editorial los dos juntos, una editorial de libros, porque como te digo, Los Bárbaros es una revista y él y yo teníamos el proyecto de sacar textos más largos, de sacar proyectos de, digamos, más únicos, ¿no? Y así comenzó nuestra editorial Chatos Inhumanos. Ahora somos cuatro personas trabajando en Chatos Inhumanos y bueno, me parece que eso le da totalmente sentido a mi objetivo de ser editora, porque como te digo, en España yo no sabía muy bien por dónde empezar, qué sentido podía tener llevar a cabo ese sueño que yo tenía. Aquí lo veo clarísimo, me doy cuenta de que es muy necesario. Estoy afortunadamente rodeada de personas que escriben fenomenal, otras a las que me gustaría conocer, porque también a veces nos quedamos en el círculo que conocemos, ¿no? Y entonces el tener una editorial es la excusa perfecta para ir por ahí, desde cafés literarios a escuchar qué cosas lee la gente, hasta ponerse a bichear por internet a ver qué relatos encuentro. Hasta, bueno, me han hablado del amigo, del amigo, del amigo, del amigo, que escribió un cuento maravilloso. Bueno, pues tenéis que conseguirme ese cuento para que yo lo lea. Pues así en esas estamos, Hernán.
Y con Chatos Inhumanos han publicado hasta ahora ¿cuántos libros?
Pues mira, nuestros libros en Chatos Inhumanos se publican tanto en inglés como en español. Entonces, de momento, en total tenemos 5 libros. En realidad, digamos, son 3 títulos diferentes, de los cuales 2 ya han sido traducidos al inglés, por eso nos suman 5. El tercero lo acabamos bueno, una traductora estupenda nos acaba de enviar hace 2 días la traducción, así que pronto esperamos tener el sexto.
¿Y qué material le llega? Contame eso,
Bueno, en la editorial lo que
¿ves
hacemos
una
es
tendencia de alguien en particular?
tenemos un objetivo que es sacar aquellos textos que nos encanten de personas hispanas o latinas. No nos importa si escriben en español o en inglés, porque como te digo, los libros los vamos a sacar en ambos formatos. Entonces, si hay un escritor latino que se ha educado en los Estados Unidos y que se siente más cómodo escribiendo en inglés, nosotros también con muchísimo gusto leemos el manuscrito. Lo que nos interesa es que hablen de esa experiencia de las dos partes, ¿no? Del pertenecer al mismo tiempo a 2 culturas que se encuentran y que divergen, que es, bueno, pues eso, la idea de lo hispano y lo latino en los Estados Unidos. Hasta el momento, ya te digo, de esos 3 títulos, hemos publicado un libro de la escritora argentina Mariana Graciano, que es precioso, se llama Pasajes. un libro de mi adorada Mercedes Cebrián, que estuvo viviendo muchos años por aquí y estuvo escribiendo crónicas de... A ella le encanta la comida. Le encanta la comida todo, desde comerla, cocinarla, dibujarla. Es una... una foodie total. Pues ella hacía experimentos desde ir a supermercados y comparar cómo eran los productos españoles y cómo eran los productos americanos, hasta, bueno, pues contar experiencias de aquellos platos raros que estaba probando. Entonces, ese fue otro de los libros que publicamos porque nos pareció que cumplía perfectamente con esta estar entre medias de lo latino en los Estados Unidos. Y por último, el último libro que hemos publicado es de un autor peruano, Mario Michelena. Uno nunca sabe por qué grita la gente, se llama. Es un libro de cuentos y Mario tiene una forma de narrar preciosa, un estilo muy elaborado. Y las historias de Mario son muy interesantes porque Mario tiene la experiencia de haber trabajado, trabaja durante, vamos, sigue trabajando durante muchos años, ha trabajado como traductor en la corte en Brooklyn. Entonces, él era la persona que tenía que ayudar a todos aquellos hispanos, latinos en apuros lingüísticos, ¿no? Y de eso la experiencia que se ha llevado es una experiencia que la refleja en su novela y que precisamente también es esta esencia que te digo, ¿no? De las dos culturas mezcladas. Además, Mario Michelena fue traductor en corte del Chapo Guzmán. Imagínate
Wow.
lo que ha llegado a ver Mario. Entonces, sus relatos son divertidos, como te digo, con un lenguaje precioso. Y con una visión que muy poca gente puede tener de lo que es esa complejidad del estar en un momento precario, precario aunque sea lingüístico, ante una situación legal en los Estados Unidos.
Y ¿cómo es este trabajo del editor con el escritor? Es decir, muchas veces vos por ahí has planteado cambios y este no ha querido. O sea, es un vínculo muy especial y me gustaría entonces que hables un poquito de eso, ¿no?
Sí, a veces ha pasado. Yo, por ejemplo, sí, hemos tenido conversaciones con los autores de cambiar cosas y los autores nos han dicho, no, mira, no, no lo voy a cambiar. Y bueno, es parte de,
¿Qué
digamos,
pasa cuando, a ver, pasa, sucede eso?
pues fíjate, en todos los casos nos gustaban tanto los manuscritos que nos tenían ganados ya. O sea, en realidad yo no sé si ellos eran conscientes, pero nos podían prácticamente dar todos los noes que quisieran porque nosotros ya estábamos enamorados de sus libros. He intentado cambiarle el título de la novela a alguno de los autores y no han querido. Y bueno, me ha parecido, al final, me ha parecido que tenían razón, que era un acierto. Y lo que comentábamos antes de, en el caso de los talleres, ¿no? El autor tiene que ponerse firme cuando de verdad se entiende con lo que está escribiendo. El que está fuera, capaz que no llega a ver las motivaciones y el autor las tiene clarísimas. Entonces, nos lo han peleado. Y por supuesto, pues hemos dicho, es verdad.
Ah, igual también convengamos que el trabajo de un editor es importantísimo, ¿no? O sea, muchas veces hay obras que están bien, pero el editor realmente mete mano y justamente hace brillar eso. Es como un profesor también, ¿no?
Y nos ha
Algo
pasado
mejor
mucho
de la
con
vida.
las traducciones también, que fíjate, autores como, bueno, es que las traducciones han sido todas muy, muy reveladoras del estilo de los autores, porque, bueno, desde modismos, que Mercedes, por ejemplo, utiliza muchas expresiones que son muy, muy castellanas, muy, muy, muy castizas casi, ¿no? Y claro, los traductores se estaban volviendo locos y entonces ahí había que hacer algunas negociaciones de qué. que cambiamos, que no, pero estas, te digo, no ha habido ningún problema. Al final siempre hemos llegado a acuerdos que han sido totalmente sensatos. Y sí, por ejemplo, te digo, el estilo de Mario, así como Mariana, por ejemplo, tiene una escritura muy, como me decías tú de mi libro, falsamente ligera. Me ha encantado eso que has utilizado. Mariana tiene una escritura falsamente ligera, entonces las frases eran totalmente comprensibles a la primera. Las estructuras narrativas de Mario son muchísimo más complejas, a veces como tienen algo de barroco. Al mismo tiempo incluyen un montón de humor, un montón de ironía, o sea, están tan nutridas que a veces eran muy complicadas, tanto en español como en inglés. Y entonces, bueno, hemos tenido que de vez en cuando poner un punto en mitad de la frase, decir como, bueno, Mario, es que esto, o sea, es too much, esta
Claro.
frase que me has colocado. Y bueno, sin problemas. Al final, ya te digo, negociaciones.
Okay, eso está bien, negociamos. Pero ¿qué pasa cuando un amigo o un muy buen conocido te dice, mirá, tengo una novela, tardé años en escribirla, está buenísima, quiero que la leas porque realmente encaja dentro de tu editorial, estoy seguro, y te la manda, te da el mamotreto. Y vos la lees y te parece una verdadera mierda. ¿Qué haces ahí? Te habrá pasado, ¿no?
Ha pasado, ha pasado. O no que nos pareciera una verdadera mierda, pero que veíamos que no era el momento. Fíjate, nos llegó a pasar una cosa que fue de las de mi Matrix, que te digo, pero
Ajá.
era tan buena en el Matrix que se nos vino abajo. Por una investigación que estaba haciendo yo de mi tesis doctoral, conseguí unos fondos para poder ir a México a reunirme con Mario Bellatín. Bueno, yo siempre voy contándole a todo el mundo de Chatos Inhumanos, ¿no? Porque yo estoy muy orgullosa de la editorial, entonces, persona que veo, persona que le echo el rollo de la maravillosa editorial que estamos armando en Nueva York. Entonces, a Mario Bellatín creo que me lo metí en el bote muy rápidamente y me dijo, Mario, oye, mira, acabo de terminar esta novelita corta, te la paso para Chatos Inhumanos. Y entonces yo dije, mierda, porque, a ver, vamos, esto no es una decisión que yo pueda tomar sola, pero la premisa de nuestra editorial es que nosotros solamente estamos publicando autores, como te digo, que narran de esta experiencia estadounidense siendo latino. Y la novela de Mario Bellatín, pues no era este tipo de novela. Entonces,
Tan,
bueno,
tan, 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 tan. ¿Cómo le digo a Mario? Por favor.
imagínate cómo le iba a decir. Además, es que me pongo a leer el texto y es buenísimo, ¿no? Y bueno, yo lloraba porque digo, ¿cómo le voy a decir que no? Y además este
Listo.
texto que nos va a dar dinero, además,
Totalmente, totalmente.
porque claro, un autor como Mario Bellatín y nosotros siempre estamos batallando mucho porque todo lo que hemos hecho hasta ahora somos una non-profit que hemos trabajado hasta el momento con nuestros escasísimos ahorros. Yo soy, como te digo, estudiante doctoral con una beca de estudiante. Ulises es profe, pero bueno, pues tiene, ya sabéis que los sueldos de profe,
Y aparte tiene hijos.
tiene hijos, los sueldos de profe tampoco es que sean una barbaridad. Leire, nuestra otra compañera, pues también tiene sus dificultades económicas. En fin, que estábamos cada uno poniendo nuestros ahorrillos en una empresa editorial de la cual no nos vamos a lucrar, porque el objetivo, ya te digo, es invertir todo lo que saquemos en seguir adelante. Entonces, en ese momento estábamos totalmente en números rojos y de repente nos llega el texto de Mario Bellatín. Te digo, me caían lagrimones, lagrimones. Y nada, pues después de hablarlo con los compañeros, pensamos varias soluciones. Y una dijimos, bueno, podemos sacar dentro de la editorial un sello que sea
Claro.
simplemente autores latinos y ya está, ¿no? Publicar autores latinos que no tengan por qué tener este vínculo con Estados Unidos. Lo que pasa es que en ese momento, te digo, ese sello no existía, tendríamos que justificarlo, necesitábamos tiempo para armar eso. Y bueno, pues nos pareció que la única forma era hablar con Mario y explicárselo. Mira, Mario, eso, no, eres demasiado grande para nosotros, para nuestra capacidad, porque si fuéramos otro tipo de editorial, ahora mismo te abrimos un sello aparte y ese sello lo inauguras tú y a partir de ahí van a venir otros autores latinoamericanos. Pero en ese momento no teníamos la capacidad. Así que, bueno, finalmente Mario publicó su texto en otra editorial.
Ah, ok.
Esperamos
Pero.
que no nos haya enfadado con nosotros. Bueno, yo lo admiro muchísimo y mis compañeros también, así que espero que todo
Sí,
siga bien.
yo siempre recuerdo con mucha emoción la vez que leí y sin información previa, Salón de Belleza. Estaba en la casa de un amigo mío, cineasta, Tebo Díaz, y me llamó mucho la atención el nombre, pero también que fuera una novela tan finita.
Sí.
Ya había ganado un premio, creo que el premio Medici en Francia, y de verdad me pareció una de las grandes novelas que he leído en los últimos años. Y también, bueno, muchas cosas de su obra que también tiene la particularidad de que son obras breves, ¿no?
Sí, Salón de Belleza es eso, es una belleza y al mismo tiempo una bomba atómica, ¿no? Tiene esas imágenes de las peceras y al mismo tiempo los cuerpos
El SIDA,
enfermos.
exactamente.
Bueno, el SIDA que no se menciona, ¿no? Pero que de alguna forma nos lo evoca a todos, que está como esa pecera, ¿no? Como
Sí.
contenida de agua que no llega a desbordarse, pero que de alguna forma se desborda. Sí, te digo que yo a Mario lo admiro un montón, entonces, bueno. Esperamos en algún momento de verdad poder publicarle, pero de momento no somos lo suficientemente grandes ni tenemos la infraestructura para hacerlo.
Y la pandemia, hablando de virus, ¿modificó un poco el plan de chatos o continúa inalterable?
Pues estamos en ello. Se nos ha incorporado un nuevo socio, a Chatos Inhumanos, y nos ha ocurrido una cosa muy buena recientemente, y es que la New York Foundation for the Arts nos ha sponsorizado de forma que proyectos que queríamos llevar a cabo y que no podíamos por falta de recursos, por falta de información, también nos ocurre que hemos estado operando muchas veces a tientas, sin saber cómo llegar, sobre todo con nuestros libros en inglés, a ese mercado que desconocemos un poco más, porque el mercado en español es tan reducido que es bastante fácil, más o menos entenderse con él. El mercado en inglés es demasiado
Otro mundo aparte, otras
complejo.
reglas,
Exacto.
es otra cosa.
Y nuestros libros además son unos libros muy específicos porque no todos, por supuesto, los lectores de inglés tienen interés en este tipo de libros, ¿no? En un libro en el que lo latino, lo hispano es la clave. Entonces, bueno, pues a través de la New York Foundation for the Arts estamos en conversaciones con ellos y pretendemos entrar a colaborar de diferentes formas. También estamos empezando a poner nuestros libros online. Bueno, online ya los teníamos a través de la página web, me refiero online de compra física, pero también en formato ebook, porque bueno, nosotros mismos los que estamos viviendo fuera de nuestros países, nos hemos dado cuenta de que cada vez que nos tenemos que mudar, cada vez tener el libro físico se convierte más en un problema. Entonces, muchos de mis compañeros y yo ya lo que hacemos es intentar conseguir todo lo que podemos en ebook. porque, bueno, pues eso es más fácil de llevar de un lado a otro. Y como me está pasando a mí ahora que me acabo de mudar, pues en nuestras condiciones en las cuales estamos todavía, digamos, poco asentados, es un requisito indispensable poder ir sin mucho peso encima. Y entonces, bueno, pues estamos en eso también, en eso mismo que nosotros a veces buscamos, que es la ligereza de lo portátil, llevarlo también a Chatos Inhumanos. Y esperamos prontito, tenemos ya un libro, el Pasajes de Mariana Graciano, que se puede comprar en formato ebook, y esperamos prontito tener todos los demás.
Y con Chatos Inhumanos también hay la manera de que por ahí, no sé, al menos uno o dos ejemplares esté por ebook.
De Chatos Inhumanos, ya te digo, por ebook tenemos ahora
Ahora con
mismo.
los bárbaros. No, no, con los bárbaros,
A
perdón.
los bárbaros. Ulises está en lo mismo. Ahora mismo también está gestionando conseguir que los bárbaros pueda conseguirse en formato ebook, sí.
Dame un top 10 de obras o autores que te gustan y que volvés a menudo o que querés recomendar.
Uy, madre mía, qué difícil. A ver, top 10, me lo estoy escribiendo aquí, déjame pensar. Bueno, ya te he hablado de Mercedes Cebrián. Cebrián tiene libros como El malestar al alcance de todos, que, bueno, vuelvo mil veces. A Mercedes vuelvo mucho por el tono maravilloso, sarcástico, divertido que tiene. Por ejemplo, también por ese tono divertido, vuelvo varias veces a libros de Fernando Sanbasilio, que es un autor español. Tiene libros como Mi gran novela, creo que se llama Mi gran novela sobre la vaguada, que la vaguada es un centro comercial que hay en Madrid y que de alguna forma inaugura el neoliberalismo a lo grande, ¿no? En España. Entonces, Mi gran novela sobre la vaguada es un libro de humor tremendo sobre, bueno, la miseria y lo ridículo de nuestra época actual, y también sobre la voluntad de ser escritor. ¿Qué más? Déjame pensar, es que hay tantos libros. Mira, ahora me he vuelto muy fan de Cristina Morales, también una escritora española. He terminado de leer hace unos meses Lectura Fácil, que es una novelaza. ¿Qué más? Me voy a dejar afuera un montón. Esto del top ten es muy difícil, Hernán. Me gusta mucho leer a Fernanda Trías. Fernanda Trías fue una de mis compañeras en la maestría de escritura creativa, a la cual admiro muchísimo. También tuve la suerte de que presentara mi libro y en el Matrix una vez más. ¿Qué más? ¿Qué más libros? Seguro que se me va a quedar alguno de los que más me gustan y luego me va a dar mucho coraje. Déjame pensar un momentito más a ver qué
¿Cómo
cosa.
no? Te cuento un chiste mientras.
Venga, dale.
Bueno, estos autores no los conozco, salvo la número 4 y la primera, la segunda y la tercera no lo conocía. Fernando Sanbasilio y Cristina Morales, no,
Ah, pues
eran.
te lo recomiendo un montón. Bueno, pues de momento, digamos, vamos a parar. Bueno, también leo a Lina Meruane, la he leído mucho, no sé. Me voy a quedar de
Faltan
momento ahí.
cinco.
Me faltan 5, tengo que llegar a los 10. Ay, madre
Sí, lo que
mía.
está. O de última, algo que una novela o un autor que te haya partido la cabeza, luego nunca más lo leíste, pero que lo recordás como eso, como ese autor que te acompañó en algún momento.
Bueno, un autor italiano que se llama Italo Svevo, lo leí hace
Uno de mis
muchísimo.
preferidos.
¿Sí? Pues yo,
Sí,
fíjate,
claro.
empecé a estudiar un doctorado hace un montón de años en España, antes de venirme para acá, y empecé a escribir mi tesis sobre él.
Qué
Terminé
bueno.
lo que en España llaman la tesina, que
Me
es
tenés que
casi como una
mandar,
tesis. Te la voy a mandar.
por favor.
Ahora me da mucha vergüenza cuando la leo porque las convenciones de la Academia Americana son muy diferentes en comparación con las convenciones de la Academia Europea, ¿no? Y entonces me da la sensación, ya sabes que aquí los estudios culturales y digamos, la literatura en relación con la sociopolítica, tiene mucho sentido y en aquel momento en España eso no estaba nada de moda. Entonces ahora veo esa tesina y me da la sensación de, uy, como qué otra época tan
Bueno,
remota me parece esa. Pero
esa
bueno,
era yo. Digo,
¿cómo?
esa era yo. No, no te reconoces.
Exacto. Y bueno, pues Italo Svevo me pasó con él eso que me voló un poco la cabeza, porque de repente el protagonista de La conciencia de seno
La novela.
tenía estas cosas que a mí me gustan tanto, que es al mismo tiempo una combinación de un registro que todavía no se podía llamar autoficcional, ¿no? El personaje es Zeno, que por supuesto no es Svevo, ¿no? Pero que de alguna forma sí tenían bastante relación con la propia vida del autor y se mofaba también de esta idea de querer ser escritor y de las miserias. Me encantó esta novela. Años después también conocí La vida exagerada de Martín Romaña, que también tiene esas cosas en común, hablar de las miserias del escritor, ¿no? Y de alguna forma creo que todos esos libros están como disparadores de ideas en mi novela, por supuesto. Por supuesto, mi novela, ya quisiera yo llegar
No
a
seas
eso.
humilde, escúchame, no seas humilde. Aparte digo, trabajas mucho la autoficción y está bárbaro. Es un género que a mí también me interesa. De Italo Svevo te recomiendo también los cuentos de él.
Sí, los tengo, tengo la edición esta de todos los
¿Eh?
relatos y me
Yo
encantan
también
y
lo
me...
tengo. Que el traductor es argentino, si no me equivoco. Estoy casi
Pues...
seguro. Tiene apellido italiano el traductor, pero es argentino.
Ahora porque me acabo de mudar y tengo los libros en cajas, pero si no los sacaba.
Es
Sí,
una
si el libro
gorda.
este gordote de Gadir, sí.
Exactamente.
Me encantan los relatos. Y tiene Svevo también publicados en una editorial de cuyo nombre no me
Las
acuerdo.
cartas. Las
Tiene
cartas.
las cartas,
Con Joyce, que son maravillosas.
exacto, y me encantan. Y también tiene cuentitos muy cortitos que son como casi como tipo haikus que
No, no lo
me
conozco
gustan
eso.
mucho. Te
Qué bueno.
voy a mandar alguno de esos cuentitos cortos
Por
porque
favor.
son divertidísimos.
Sí, y te digo, hace poco en Londres inauguraron, viste que ellos tienen unas placas azules. Entonces, aquí vivió otra persona, bueno, inauguraron la de Italo Svevo cuando vivió en Londres.
Ah, claro, que él por trabajo se fue un tiempo a Londres, claro.
Exactamente, por eso ahí Joyce que le enseñaba inglés.
Inglés, claro. Es que Svevo era, bueno, pues era un empresario, tenía una empresa de pinturas, en italiano se dice acuamarinas, que es como, bueno, pues pinturas, me imagino que para barcos. Y claro, él tenía que viajar para de alguna forma conseguir exportar su producto. Y esa historia es estupenda, ¿no? La de cómo estos dos personajes maravillosos, Svevo y
Sí.
Joyce, se conocen en Trieste, empiezan con esas
Exactamente.
clases de inglés y lo que surge de ahí, del intercambio de ideas.
Exactamente, que aparte Svevo era más grande que él y le muestra a este irlandés que se ganaba malamente la vida como profesor de inglés, ¿no? Y ahí Joyce, gran lector, dice, no, pero esto, acá hay un escritor, y lo alienta justamente este autor tan joven, a Svevo, y a lo largo de mi vida me he encontrado con personas que admiran a Svevo. Adolfo Bioy Casares tenía a La conciencia de seno como una de sus grandes novelas. Así que qué bueno que has hablado de él. Y yo en mi taller literario he dado algunos cuentos de él. Número 7, querida.
Ay madre, ¿qué te digo ahora? Es que esto, te digo, que es que te voy a decir así al final al tuntún, autores sin estar
¿Algún
segura.
argentino, por favor?
¿Algún argentino? A ver, bueno, pues es que
Número 7.
te voy a decir unos muy básicos, pues que te voy a decir Cortázar, me encantan los cuentos de Cortázar, pues sí, o sea, también es verdad que con Cortázar te vuela la cabeza también, ¿no? La primera vez que lees a Cortázar. Bueno, a mí fíjate lo que te voy a decir. Me vuela la cabeza cuando escucho a Cortázar en YouTube leyendo pasajes de Rayuela. Me parece tan precioso la cadencia de la lectura, maravilloso.
lindo eso. Sí, claro.
No quiero ser típica, pero bueno, ya, venga, ya me puse con clásicos. Rulfo, por supuesto, me encanta. ¿Qué
Dos más.
más? Pues
Faltan dos.
Borges también, cómo no. Ya te había mencionado antes a Diamela Altid,
Sí. Nina Meruane.
Lina Meruane, bueno, Lemebel, me encanta. Ahora mira, te voy a uno argentino
Qué
que igual no
bueno.
te esperas, Washington Cucurto.
Ah, mirá vos, no lo esperaba. Qué cosa de negros. La novela Cosa de Negros y otras cosas que tiene él.
Sí, son tan divertidas y me encanta. Me encanta eso, es que me lo he robado el adjetivo, lo de falsamente ligero. Hay una ligereza en la escritura de Cucurto, una ridiculización del yo, de los demás, del
Sí.
sistema, de, bueno, pues de todos estos estereotipos a veces de. Bueno, digamos, también de la subalternidad, de cómo se habla de la subalternidad, ¿no? Cucurto siempre se dibuja a sí mismo en estas autoficciones, a veces en sus libros, como persona negra en desventaja y al mismo
Sí.
tiempo en ventaja, ¿no? Por esa propia situación de subalternidad, que es algo con la que yo también juego mucho en la novela para español Pulse 2, ¿no? En ser ese segundón, ese, digamos, apartado que al mismo tiempo tiene cierta capacidad de subversión y de agencia, ¿no? El aprovechar estratégicamente ese ser minoría o estar
Sí.
fuera de lo mainstream, ¿no?
Sí, es como sos un actor de reparto, ¿viste?
Exacto.
Y ahí ves todo, tenés toda la visión. Y sé que Cocurto tiene mucho de Coppi. Coppi es un escritor y dibujante
¿Sabes que a
argentino que
Copy nunca lo he leído?
deberías leerlo. Y si te gusta Cocurto o César Aira,
Ay, me encanta César Aira también.
bueno, ellos toman mucho justamente de este autor que también. Son novelas muy ligeras, pero hay un fondo y Coppi escribió en francés, básicamente. Hay una traducción de él de una novela llamada El Uruguayo que la hizo Vila Matas. Cuando vivía en París y era joven, bueno, y es actor también Coppi, te lo súper recomiendo. Y de Lemebel, ahora apareció este año el film Tengo miedo Torero,
Ay,
¿viste?
¿tú sabes dónde lo puedo ver? ¿Lo has visto?
No, yo no quiero verlo. Vi el trailer y me encantó. Es buenísima.
Oye, ¿sabes a quién estoy leyendo últimamente? Que, claro, también es argentina, estoy cayendo. Nati Menstrual, que
Ajá, claro.
por cuestiones de mi tesis la estoy leyendo y tiene unos cuentos que me parecen maravillosos porque
Totalmente.
yo había escuchado algún vídeo que tiene en YouTube y me había parecido quizás como algo más liviano, más ligero, más de solamente poner ahí un statement de una serie de temas. Pero luego me he puesto a leer cuentos de ella, como uno que se llama Huesitos de Pollo, y tiene una escritura que me parece maravillosa y todo lo que hace ella, bueno, pues políticamente, ¿no? Aunque ella diga que ella no se piensa políticamente, en realidad, esto mismo que te decía de Cucurto, hay en ella una subversión también tremenda, precisamente por eso, por apropiarse de la idea de la exclusión de lo travesti y hacer de ello. Pues de una forma muy similar a la de Cucurto, que lo mismo se te ríe totalmente de la heteronormatividad, como se mofa un montón de ciertos personajes travestis y de ciertas situaciones, con lo cual complejiza mucho una serie de personajes que no eran tan habituales en la literatura, ¿no?
Exactamente. ¿Qué? ¿No nombraste a Roberto Bolaño? ¿No está dentro de
pues
su
sí,
influencia?
por supuesto, es que te digo, de alguna forma estaba intentando hacerme la guay y no decirse a los típicos, pero ya al final he caído y te he acabado diciendo Cortázar, Borges, Rulfo. Por supuesto, Roberto Bolaño me encanta. Bueno, ¿qué te voy a decir? Me encanta, me encanta, me encanta Los Detectives Salvajes, Nocturno de Chile, me encantan los cuentos, bueno, me gusta mucho, sí.
Bueno, pero digo, con este top ten que se excedió, está bárbaro porque siempre hay gente nueva que va a tomar a muchos de estos autores y los va a leer también, ¿no?
Ojalá que sí.
Sí, y como tu novela desde ya, querida, fue un placer hablar con vos y seguramente vamos a leer mucho más tuyo pronto, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo estar aquí contigo, Hernán.
Buenas noches.
Buenas noches.